mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos de estremecí. Quise quererte.
Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. Nota interna. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. WhatsApp, por WhatsApp o Messenger, 54911-5832-0669. Y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado en Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudia, nuestro operador, y aquí estamos con Norma y Miguel. Mónica dio aviso de que no iba a poder asistir. Contentos de estar nuevamente junto a ustedes y agradecemos también a la gente que aporta desde el chat sus preguntas o sus comentarios, porque ayudan a dinamizar el trabajo. También sabemos que muchos nos escuchan en diferido, así que un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, vamos a leer nuestra nota interna. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Muy bien. Gracias, Miguel.
Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es del libro Límites Sanadores, y en subtítulo, que siempre se encarga Inés de aclararlo, el peligro del puré emocional. Entonces continuamos leyendo el libro. Estrategias de autoprotección de Ansel Grun y María Robben. Quien no sabe decir no, enfermará. Quien siempre quiera responder a todas las expectativas, pronto notará con dolor sus límites. Pero solo aquel que tiene su centro podrá crecer más allá de sus propios límites. Y quien sabe de sus límites podrá acercarse al otro y encontrarlo verdaderamente. Ansel Grun. Bueno, seguimos en el capítulo 7, no permitir la lesión de los propios límites, de la presión exterior y del propio centro. Diferenciaciones necesarias. En el acompañamiento escuchamos acerca de las más diversas estrategias para traspasar los límites de una persona. Así el caso de una mujer que cuenta acerca de la estrategia de su novio para generar en ella sentimientos de culpa cuando ella encuentra el valor de delimitarse. Dado que ella es una mujer espiritual, sus sentimientos de culpa son su talón de Aquiles. Ni bien su novio le adjudica la culpa por las dificultades en la relación, ella no puede defenderse, ya que pretende de sí misma hacer todo correctamente. Ella se pregunta si con amor y paciencia podría contribuir a que la relación sea exitosa. Una estrategia todavía más masiva para disolver el propio límite es la amenaza del suicidio. Cuando su novio amenaza con quitarse la vida, ella no se anima a reconocer el propio límite. Deja que la empujen hacia compromisos que la empequeñecen cada vez más. Es decir, cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles. A través de él, el otro puede ingresar en nosotros y nosotros no podemos defendernos. Para uno, el talón de Aquiles es el miedo frente a las habladurías de la gente. Para el otro, el propio perfeccionismo o la pretensión de no herir a nadie y no exigir nada de otro. Excelente, ¿eh? Es así.
Sí. Tan así que me hizo acordar. Cuando yo tenía 17 años, estaba de novia y con problemas en mi casa, con hermanos, con dificultades de salud psíquica, y yo quería huir, evidentemente. Y mi novio, que en ese momento hacía unos meses que estábamos viéndonos, me propuso casamiento. Y yo le dije que sí. Ahora, a medida que se iba acercando la fecha, yo empecé a tener terror de casarme. Y le dije, mira, vamos a tener que cortar porque no me animo, me parece que es un paso que no voy a estar en condiciones de dar. Y me dijo, si me dejas, me mato. Y no lo dejé. Sentí que si era así tenía que casarme y chao. Y fue una decisión por culpa, ¿no? Y realmente la pasé muy mal muchos meses hasta que después de 2 años y de que había nacido ya nuestra hija, le dije que me iba porque no soportaba más. Y me volvió a decir que se iba a matar. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, tal vez sea una decisión que sea buena para el mundo. Por supuesto que sigue vivo. Y de esto hace más de 60 años, ¿no? Pero cómo a través de el dolor que atravesé, sentí fuerza para no someterme en la segunda oportunidad. Y agradezco al poder superior que me dio valentía para enfrentar todo lo que eso significaba, porque yo me había casado contra la voluntad de mis padres, que me dieron la autorización, pero a disgusto. Y decirles que me iba a separar era toda una, digamos, una situación que enfrentar. Pero bueno, me acompañaron la decisión y pude hacerlo. Pero ¿cómo es tan poderoso la manipulación de otro cuando te hace sentir que puedes ser la culpable de que pierdas la vida, ¿no? Cuando en realidad, si pierdes la vida es porque él se la quita o ella. Las mujeres suelen hacer más estos planteos que los hombres, pero los hombres también.
Claro, en mi caso fue una mujer, mi madre, que cada tanto intentaba matarse. Entonces uno, ante una mamá y como única hija, me ocupé de ella hasta los 80 años que se murió. O sea que como tu pareja, como tu marido, ¿viste? Ella se murió en el momento que se tenía que morir y por nada que ver de todos los intentos que hizo. Pero ¿cómo lo pueden manejar a uno de una manera como si uno fuera un títere? Sí. Y cómo te arruinan la vida emocional, ¿no? Así que es tan importante poderse dar cuenta de esto a través de las lecturas, a través de ir a un grupo, para saber que uno tiene derecho a hacer una vida digna y a no dejarse dominar por nadie.
Y yo creo que además es el trabajo de la recuperación apunta a no sentirse culpable, sino a hacerse cargo responsablemente de las decisiones que toma, ¿no? Sí. Y esto inicialmente sin un apoyo en el trabajo de la recuperación es muy difícil poder hacerlo solo.
Sí.
Porque ni siquiera se pueden ver las manipulaciones en las que uno entra, cree que es la vida. Así que...
Claro, bueno. Yo tuve la suerte de los últimos años de la vida de ella, como 15 años, 20 más, de poder ir a los grupos, a hacer terapia, y eso me ayudó a fortalecerme, a salir adelante y a cuidarla, porque me correspondía como hija, a cuidarla con contención, con amor, pero sin entregar mi vida por ella.
Claro, tal cual. Importantísimo.
Sí.
Bueno.
Yo pensaba sobre esto, sin contrariar a Ansel, de que dice sobre los sentimientos de culpa, ¿no? Dado que ella era espiritual y que el ser espiritual no nos carga con sentimientos de culpa, hay otra cosa, ¿no? Donde el otro se aprovecha de la situación y también él utiliza este término de si con amor puede revertir la situación, ¿no? Y sí, se puede revertir la situación con amor propio, porque cuando hay alguien que presiona de esa manera en un lugar tan sensible, evidentemente está hay otro fin, justamente no es el amor de pareja, el compañerismo, no, el estar bien, no tiene nada que ver, acá hay como una carrera.
El amor a la vida, ¿no?
Claro, acá hay una carrera en la codependencia, ¿no? Decir, cuando no podemos decir que no, cuando no podemos poner esos límites. Por supuesto que en algunos momentos de nuestra vida nos pasan por encima y no nos damos cuenta. Entonces nos lleva puesto ese sentimiento de culpa que a veces es omnipotencia, ¿no?
Tal cual.
Omnipotencia pura. Pero bueno.
Sí. Bueno, leo un poquito más antes el
corte. Sí.
Uh-huh. Es necesario el don de la diferenciación a fin de reconocer cuál es la verdadera voluntad de Dios y dónde nos dejamos empujar por los otros hacia cosas que diluyen cada vez más nuestros límites y nos empequeñecen y debilitan siempre más. Una mujer, tras interrumpir su terapia, recibía una y otra vez los llamados de su terapeuta. Él le prometía que podría curarla, que la rescataría hacia una sexualidad libre si ella dormía con él. ¡Qué bien! Con él, ella sería capaz de amar. Él podría explicarle psicológicamente con precisión que ella estaba atascada y deprimida por la represión de la sexualidad, que sus dificultades solo estaban fundadas en los antiguos conceptos de la moral de la sexualidad que ella conservaba. La mujer se sintió acorralada por sus llamados. Ella no era soberana y todavía no había encontrado su centro. Aún dependía mucho de lo que el terapeuta le respondiera si ella se negara. La observación de la libertad interior de Jesús podría ayudarla a no dejar que la acorralen, a no tener que justificarse. Entonces, estará en condiciones de dar vuelta a la tortilla y preguntarle al terapeuta, ¿para qué necesitas tus fantasías de liberación? ¿Por qué te resulta necesario dormir con tus pacientes? Entonces ella, interiormente libre de la presión de justificarse, estaría interiormente libre de la presión de justificarse y más bien pondría en un aprieto al terapeuta. Él debería descender de su trono terapéutico y aceptar sus propias necesidades. Y como terapeuta digo que lamentablemente estas historias existen también.
Sí.
Y que uno tiene que ser fuerte para decidir lo que decida más allá de la interpretación que un terapeuta pueda hacer, ¿no? Yo puedo seguir siendo neurótico si quiero. El otro no tiene por qué invadir mi decisión en todo caso, ¿no? Aceptar que sí, que puedo ser reprimida, pero que dejaré de serlo el día que se me cante o el día que yo pueda, no porque otro me indique o me obligue. Bueno, eso, nomás a título de comentario de mi profesión. En cualquier situación hay gente que se abusa de sus derechos. Bueno, vamos al corte entonces.
Sí.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy. Trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad. Así es, un trabajo arduo, soltar las riendas.
Sí. Sí, si les parece, antes de continuar con la lectura, les recordamos a los que están en el chat que pueden participar con reflexiones, como hacemos en el grupo, con algo que les sugiera esta literatura, y también que está habilitado para hacer pedido de ayuda, lo que quieran hacer un pedido de ayuda en vivo, lo pueden hacer.
Así es.
Y bueno, recordarles.
Ok. Gracias, Miguel.
Bueno, continuamos leyendo y comenzamos el capítulo 8, Personas sin límites, del tratamiento del puré de emociones. Personas indefensas. Existen personas que ya no tienen límites. También en el Evangelio nos encontramos con relatos que cuentan de ello. Juan nos describe en el capítulo 5 de su Evangelio la sanación de un hombre que estuvo enfermo durante 38 años. El número 38 se refiere a la salida de los israelitas de Egipto. Los israelitas ya habían llegado, en realidad, después de 2 años, al límite de la tierra prometida. Pero como se rebelaron contra Dios, como castigo, debieron ir por el desierto durante 38 años hasta que todos los hombres de guerra hubieran muerto. Por lo tanto, el hombre que estuvo enfermo durante 38 años ya no tiene armas, ya no puede defenderse. Su enfermedad consiste en que ya no puede delimitarse. Representa a las personas que ya no tienen límites. De tal modo, él adquiere todo lo negativo de su entorno. Lo atrae, por así decir, dentro de sí y se contagia de todos los dolores a su alrededor.
Una y otra vez. Sí. Tiene que ver con el personaje enfermo de una familia, ¿no?, que toma la enfermedad del entorno y se hace cargo de lo que los demás proyectan. La persona más sensible suele ser, ¿no?, el chivo emisario de ese grupo familiar.
Así como dirías vos, por tu profesión, el emergente.
El emergente.
Sí.
Tal cual.
Bueno. Una y otra vez hallamos personas que de inmediato todo lo refieren a sí mismas. Si alguien se ríe, piensan que se ríen de ella. Si alguien mira con tristeza, de inmediato buscan en sí misma la culpa y se preguntan qué han hecho mal. Si ven 2 jóvenes que conversan en el tren, tienen la impresión de que hablan de ella. Estos hombres nunca están en sí mismos, sino siempre en los demás. Quien refiere a sí mismo todas las manifestaciones de los demás y absorbe todos los sentimientos y estado de ánimo de los otros, ya no sabe ni quién es ni dónde está parado. Estos hombres flotan y han perdido pie. Cuando algo en el grupo salió mal, se acusan a sí mismos. Si alguien vocifera por algo, se encuentran de inmediato si está dirigido a ellos, si cometieron algún error.
Como verán, estamos hablando de una personalidad narcisista melancólica.
Sí.
No es un perverso narcisista que busca usar a los demás en su beneficio, sino un masoquista que no sabe que es masoquista, porque no es que elige sufrir porque le gusta. Eso es lo que aprendió y se somete a ese sufrimiento constante que acaba con las energías vitales, ¿no? Por eso sí. Nosotros en los grupos trabajamos mucho con los aspectos melancólicos porque son fruto del depredador interno, donde atacan nuestros aspectos vitales. Y es importante saber que es una forma de narcisismo sufriente, ¿no? El otro hace sufrir, y este sufre sobre sí mismo. Bueno,
es así.
Para dejar constancia. Sigo leyendo. Riesgo sí. A causa de la mixtura. En la terapia se habla de personas confluentes. El vocablo en latín confluer significa confluir. Cuando dos ríos confluyen, ya no se ve el límite entre ellos. Sus aguas se entremezclan. También existen acompañantes confluentes. Ellos incorporan los sentimientos del otro. No tienen distancia de aquello que conmueve al paciente, pero de esta manera no pueden acompañarlos verdaderamente, ya que no pueden confrontar al otro o reflejarle sus sentimientos. Ellos están en el otro y se entremezclan con él. Esto lleva a una falta de claridad y a la dependencia. Existe una adhesión entre ambos, pero no es posible soportarse y ayudarse. El acompañante entrega una dedicación sin límites porque él mismo la necesita en forma desmedida. Acá estamos hablando de uno de los dos polos de la codependencia, ¿no? Uh-huh. El que se somete a otro porque siente que si el otro se va, se muere. Y el otro polo es el que huye del otro porque siente que si lo deja entrar lo va a fagocitar y va a acabar consigo mismo. Es decir, en ambos casos no hay límite, no hay centro de poder. Ese centro es el que trabajamos en la recuperación para saber que somos seres únicos y sagrados, que tenemos una fuerza interior que está allí esperando convocarla, ¿no? Y mientras no sepamos que la tenemos, no la podemos habilitar. Y es muchísima la gente que ignora ese poder que existe en su interior. Bueno, existe una adhesión entre ambos, pero no hasta lo mismo. Pero de esta manera no ayuda, sino que exprime a aquellos que debería acompañar y ayudar. Este aquí el salvador, ¿no? Que después sí. Termina siendo perseguidor y por último víctima.
Sí.
En última instancia necesita el acompañamiento para sí mismo. Esto lo enseguece frente a las necesidades y límites del otro. También en la familia existen personas confluentes. Así, por ejemplo, el hijo o la hija no viven su propia vida, sino que se entremezclan con el padre o la madre. Los pensamientos de la madre son también los de la hija o del hijo, y también a la inversa. Si el hijo o la hija deben tomar una decisión, ya no pueden distinguir su propia voz interior de la voz del padre. Piensan como el padre. Ya no existen límites entre ellos y el padre. En una familia confluente existe un desorden interior. Debido a la mezcla de emociones, se forma un puré de emociones. La consecuencia, nadie encuentra su propio lugar. Cada uno está penetrado por las emociones de los demás. Todo confluye en un caos turbio. Es decir, eso es lo que pasa en la adolescencia con el enfrentamiento de los hijos a los padres. Muchas familias creen que son irreverentes y maleducados por confrontarlos e intentan someterlos de cualquier forma para que los hijos sean una réplica del pensamiento familiar. Lo cierto es que los hijos sometidos que no pueden expresar su propia voz terminan posponiendo esa rebeldía a años más tarde, donde hacen cuadros que no son aplicables a ese momento vital, sino que es cuando ya no pueden más y explotan, ¿no? Por eso los padres tenemos que ser fuertes y saber que los hijos defiendan su espacio es saludable y tenemos que bancarnos sin, por supuesto, sin permitir abusos, pero aceptando que cada uno tiene derecho a independizarse del pensamiento familiar.
Claro, sobre todo que cada uno tiene su personalidad, aunque sea hijo de ese padre, porque cuántas personas conocemos que han tenido que estudiar una carrera impuesta por sus padres y no era lo que su alma pedía para seguir. Que después a lo mejor cuando ya son grandes, que hasta están ejerciendo esa profesión, se vuelcan para ser los que les gustó toda la vida. Pero no todos lo pueden hacer, ¿no? Entonces es tan importante respetar a los hijos y saber las capacidades de cada hijo para que puedan hacer lo que quieren, ¿no?
Sí, hay parejas que son... claro, yo no uso la palabra confluente, yo digo que son... ¿cómo se...? Ay, no me sale ahora el término. Cuando... piensan lo mismo y están muy identificados uno con el otro. Hay una palabra súper común que usamos. No me sale. Bueno, no importa, digamos confluencia.
Ya va a aparecer, ya aparece.
Donde de verdad parecería que se llevan tan bien que deciden todo juntos.
Claro, como que están mimetizados, ¿no?
Exactamente, sí. Están mimetizados. La palabra no es esa, pero es esa, aplica.
Pero más o menos.
Sí, aplica. Y hay familias que viven muy empastados unos con otros. Absolutamente. Y consideran que eso es que tienen una buena familia. Y la verdad es que es un caldo de cultivo de serias neurosis, ¿no? Porque los enfrentamientos y la toma de posición de los hijos los fortalece para la vida. Y los padres tenemos que saber que por más que nos enfrenten, nos aman. Si creemos que estamos en el mismo nivel y nos enojamos por lo que dicen, no estamos comprendiendo el proceso evolutivo. Es de suma importancia saber que me odian, pero me aman. Y claro, yo tengo que apoyarme en que me aman.
Claro, y uno conoce tanta gente, tanto en el grupo como fuera del grupo, que a pesar de que esos hijos se han casado y han formado su propia familia, ellos igual se meten en esa familia, o son esos abuelos que también se meten en la educación y no respetan que el que tiene que ocuparse de esas criaturas son los padres. Los abuelos están para acompañar, para entretener, pero no para intervenir. Pero conocemos un montón de gente que no lo hace. Y es lamentable, ¿no?
Lamentable. ¿Hay algún comentario, Miguel?
No, por ahora ninguno sobre esto, nada, ninguna respuesta.
¿Vos ibas a decir algo, Miguel, que yo empecé a hablar y a lo mejor...
No, estaba escuchando atentamente lo que
decía. Bueno, porque no me gusta, viste, no darle el lugar al otro. Bueno, bárbaro. Bueno, ya podríamos ir a un corte.
¿Cómo no? Vamos.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión.
Bueno, Norma, te toca a ti.
Entonces me sigo leyendo. También existen puré de emociones en los grupos, principalmente en las empresas. Los trabajadores no pueden delimitarse o no tienen límites. Se esfuman con los sentimientos y actitudes de los demás. Es peligroso enredarse en tal puré de emociones. Uno deja de sentir el suelo. Se desconoce a sí mismo. Ya no sabe dónde comienza ni dónde termina. ¿Quién es cada uno en realidad? Ya no soy libre de pensar y decidir. Si las emociones de los otros están adheridas en mí, mejor dicho, lo vuelvo a leer. Ya no soy libre de pensar y decidir. Si las emociones de los otros están adheridas en mí. Por último, ni siquiera sé cuáles son mis pensamientos y dónde mis propias sensaciones fueron contagiadas por el clima del entorno. No solo las emociones del otro fluyen dentro de mí, también sus lados de sombra. Y estos son aún más peligrosos, ya que ni siquiera tomo conciencia de ellos. Ignoro por qué estoy tan deprimido o agresivo. La agresión reprimida del gerente del departamento se deposita en mi alma sin que me dé cuenta. Quizá el jefe sea amable hacia afuera. Él se comporta exteriormente con corrección, pero a través de su conducta se filtran sutilmente dentro de mí su rechazo de sí mismo y su desprecio por los hombres. A menudo no sabemos por qué nos sentimos incómodos, extenuados, agotados, agresivos o deprimidos en un departamento. En tal situación se aplica lo siguiente. En primer lugar, debemos reconocer qué fluye hacia nosotros desde el entorno. Luego, se trata de establecer un límite claro frente a las influencias externas.
Esto no solo ocurre en las empresas, esto ocurre en los grupos religiosos y políticos, donde hay un discurso hegemónico que los miembros tienen que repetir con puntos y comas. Y ahí desaparece el libre pensamiento, ¿no? Y lo que ocurre es una ensalada de prejuicios, digamos, organizados de manera tal que se convierte en un modus vivendi en ese grupo. Y es lamentable. El término que no me salía y que me lo dijo Norma en el corte es simbiótico. Es simbiótico aquello que funciona como si fuera igual, como que están dentro de un mismo sistema, tanto de pensamiento como de funcionamiento, ¿no?, en ese entorno. Y ahí se las libertades individuales. Y Jesús decía, solo la verdad os hará libres. En esos grupos religiosos, políticos, empresariales, e incluso a veces en un grupo de amigos, la verdad está censurada. Lo único que hay que aceptar es el discurso impuesto. Y tenemos que ser muy conscientes de que eso influye de manera nefasta en nuestro mundo emocional. Tal cual lo que dice acá, un jefe puede ser muy correcto, pero hace un levantamiento de ceja despectivo ante algo y la persona que está en su entorno percibe la hostilidad, aunque lo haga con una sonrisa, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando uno depende de su sueldo de ese grupo, tiene que hacer un trabajo personal muy importante para no sucumbir y para poder conservar espacios de libertad, aún dentro de la empresa, la religión, la política, no importa cuál. Bueno, a ver, ¿dónde?
Porque ahora me perdí. Tendrías que seguir un camino para delimitarse.
Ah, sí, correcto. Un camino para delimitarse de las emociones y lados de sombra de los demás consiste en estar bien conectado, contactado consigo mismo. Si percibo mi ser y estoy conmigo, entonces no dejaré que los estados de ánimo de los demás se introduzcan tan fácilmente en mí. Un ejemplo es la meditación. Cuando uno medita, ve con digamos, disgusto cómo la mente intenta imponerse a la decisión del silencio. Pero esa mente es el fruto de lo aprendido. El tema es poder hacer una sonrisa y dejarlo pasar, como si fuera un nene haciendo un berrinche. Porque lo primero que sentimos es fastidio. Y hay que volver a respirar y dejarlo ir. Eso que ocurre en nuestro interior, imagínense cómo ocurre en el exterior. Esa influencia de la mente viene de lo que hemos ido vivenciando en los entornos a los que pertenecemos. Pero si uno tiene un trabajo interior, si uno se conoce a sí mismo medianamente, porque del todo cuesta, puede poner fronteras, puede decir esto es mío y esto no es mío. Como hacemos cuando estamos meditando y aparece un pensamiento y podemos decir, no lo elijo yo, se me impone. Y aceptarlo y dejarlo ir. Bueno, el conocimiento de sí mismo es un trabajo interior que tiene muchos elementos, es multidimensional. Porque uno empieza por una parte y se le van sumando aristas a través de lecturas, de trabajo grupal, de muchas cosas que van abriendo el horizonte que teníamos inicialmente. A veces se ayuda a colocarse las manos sobre el corazón durante las conversaciones, a fin de recordar es volver al corazón, interiormente, que no permito la entrada en mi corazón de las emociones negativas de los demás. Estas son su problema, las dejo en el otro. Yo protejo mi corazón frente a la destructividad del otro. Estoy en mí.
Esto me encantó, Inés, esto de ponerse la mano sobre el corazón. Es hermoso
la
idea.
Un buen método. Sí. Porque cuando uno se pone las manos en el corazón, especialmente en la izquierda.
La izquierda,
arriba,
sí.
Y la derecha arriba. Se conecta con su honestidad más profunda, ¿no? A veces no es posible hacerlo en presencia de otros, pero imaginar que ponemos las manos en el corazón ayuda.
Sí.
La fuente interior. Una mirada al mencionado relato de sanación de Jesús en el Evangelio según San Juan nos vuelve a mostrar cómo podemos manejarnos de manera saludable con tales situaciones. Jesús sana al hombre sin límites. No lo hace fundiéndose en compasión o compadeciéndolo. en muchas otras sanaciones de enfermedades, se dice que Jesús siente compasión. En la compasión, Él se abre al otro y le permite ingresar en él. En algunos casos esto es necesario para tomar contacto con sus corazones. Pero frente a un hombre sin límites, esta apertura sería mortal. Y yo pensaba, frente a un adicto en carrera, a un psicótico, a una víctima consuetudinaria, uno no puede abrir el corazón. Tiene que acercarse de manera activa, entregando, no recibiendo. Entregando lo que le voy a dar y me voy. No me quedo a recibir, porque es profundamente dañino. Un método terapéutico de confrontación es más sutil. Jesús desafía a ese enfermo cuando le pregunta por su propia voluntad. ¿Quieres ser sano? El enfermo debe querer él mismo su sanación. No debe delegarla al terapeuta o al asistente espiritual. El enfermo le cuenta a Jesús su historia de vida. Le explica por qué está enfermo. El motivo de su enfermedad radica en el hecho de que no tiene a ninguna persona que lo ayude. Se quedó demasiado corto. Este es el pasaje del paralítico en la laguna de Bethesda, donde cuando el ángel tocaba la superficie del agua, el primero que se tiraba al agua se sanaba. Y él hace muchos años que está con su camastro sin poder entrar al agua porque otro le gana. Entonces, ahí es donde Jesús dice, porque dice, se quedó demasiado corto, a los otros hombres les va mejor que a él. Jesús hace caso omiso a esas explicaciones del enfermo. No le transmite cuanto lo comprende, sino que lo confronta con una orden unívoca. Levántate, toma tu lecho y anda. No jodas en palabras de Jesús propiamente, disculpen la irreverencia, pero me parece que el sentido es no ayudar al quejoso a que se quede en esa situación. Que saque fuerza de flaqueza para afrontar lo que le corresponde. Por eso las personas que sobreprotegen a otro que sufre no le hacen bien. Le consumen la poca fortaleza que pueden tener, se la consumen. Sobreproteger es como abandonar. En ninguno de los dos casos se toma en cuenta que hay un otro ahí. Al sobreproteger, doy por sentado que el otro no puede y yo sí. Y al abandonar, doy por sentado que el otro no me interesa. En ambos casos, el otro no me interesa porque estoy suponiendo o juzgando que no va a poder. Así que a veces las personas muy caritativas son personas que en realidad viven entrometiéndose donde nadie los llama. Esta es una revisión de conceptos que es necesario que hagamos.
Porque es una manera de dejarle al otro que lo haga solo, que aprenda, que crezca.
Así es, sí. Como dice Pablo Dors, el mundo sería mucho más feliz si las personas no interfirieran en la vida de los demás. Sí. Estoy de acuerdo. Tiene que ver con esto.
El lema de uno de los lemas del grupo, vive y deja vivir. Así tan es. Simple, pero tan indispensable.
Y una pauta dice, no estamos aquí para quejarnos de nadie ni para la autocompasión. Estamos aquí para ocuparnos de nuestro crecimiento personal y la paz interior.
Sabias palabras.
Bueno, vamos al corte entonces.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente. Trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada. Y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo.
Bueno, hay alguien en el chat.
Tenemos un par de mensajes que son pedidos de ayuda en realidad.
A ver.
Vamos a leer el primero, que es de Analía. Hola Inés y todo el equipo, hace poco los escucho. Me estoy divorciando, después de intentarlo todo de varios centros de rehabilitación y terapias de todo tipo. Hoy él está en rehabilitación con recaídas, pero yo decidí ya no seguir acompañándolo. Este año me diagnosticaron lupus y mi marido se derrumbó. Tomé fuerzas y de a poco estoy mejorando físicamente. Pero emocionalmente sigo muy afectada, no puedo superar el que él no me eligiera. Me encuentro justificándolo todo el tiempo. Estoy en eso de que me voy a morir cuando me separe porque creo que lo abandoné y era parte de mí. Haberlos encontrado fue una bendición. Gracias por su devolución.
Bueno, que se les ocurra que puedan aportar.
Bueno, primero que desde la codependencia, algo que nos ocurre es dejar de prestar atención hasta nuestra propia salud y estar más preocupado por lo que le puede pasar al otro, ¿no? Perder el centro nuevamente en un momento donde se requiere toda la atención en uno mismo es estar como en carrera, cuando la codependencia aflora de una manera donde yo pierdo hasta entusiasmo donde lo tengo que tener, que es en mi recuperación. Y anteponer la situación del otro ante la mía es una manera de postergarme, ¿no? Y de esa manera no poner toda la atención a mí. O sea que no, me parece que ella no va al grupo, por lo que veo, o por lo menos no lo aclara, pero sería bueno, como herramienta, ingresar al grupo de codependencia, porque es un lugar donde uno se siente identificado cuando escucha que otros anteponen su salud a la propia, causa una sensación que nos da una, tal vez una aclaración de lo que nos estaba sucediendo, ¿no?
Así es. A mí lo que se me ocurre es que la mente nos engaña. No me voy a morir porque no lo sigo acompañando. Me voy a morir porque yo no me estoy acompañando a mí misma, ¿no? Le pedimos que otro nos elija, cuando en realidad no nos elegimos nosotros en primer lugar. Esto lo hemos hecho casi todos los codependientes, hasta que nos damos cuenta que si no nos amamos, no podemos amar. Y esto es difícil de aprender, porque hemos creído que íbamos a hacer la salvación del otro y esa era una forma de amar. Y eso es falso. Es absolutamente suicida. Pero nadie nos lo dijo, así que no lo sabemos. Pero en los grupos se trabaja muy profundamente esto. ¿Se te ocurre algo, Norma?
No, estoy de acuerdo tanto en lo que dijo Miguel como vos, que es así. Uno tiene, yo en el caso de mi madre, que ella estaba enferma y que no había forma de que se recuperara, yo lo que hice fue empezar a trabajar en mí, porque era la única persona a la que yo podía ayudar, a mí misma.
¿Se llama Anarquía la persona que hace este pedido?
Sí, sí,
bueno, Anarquía. Yo te diría que sin falta empieces a concurrir al grupo, porque, como dice Anarquía, en el poder de elegir, si la víctima no se da cuenta de que está en víctima, no hay quien la pueda ayudar. Es necesario saber que uno es víctima de sí misma, en ese juicio lapidario que hacemos cuando ya ni siquiera tenemos fuerzas para sostenernos. Así que te invitamos a que concurras al grupo lo antes que puedas. Y ojalá te sirva estas cosas que te hemos dicho.
Muy bien. ¿Quién es la otra? El otro mensaje de Sandra. Dice, hola, estoy escuchando, me pasa que muchas veces no puedo poner límites, me desespero y me siento mal por eso. ¿Qué puedo hacer para darme valor y poner, aunque sea, un límite? Les agradezco lo que puedan decir y muchas gracias desde La Plata.
Lo primero que puedo decir es que no le podemos poner límite a otro si no aprendemos y ensayamos ponernos límites a nosotros mismos. Por ejemplo, si como desordenadamente, si no descanso lo suficiente, si trabajo más de lo necesario, en esas áreas tengo que empezar a poner límites. Cuando yo empiezo a ponerme límite a mí, me sale con mucha más facilidad decirle al otro, no, hasta acá. Es re importante empezar con nosotros mismos.
Sí, sí. Yo le quiero decir algo, ¿no? Como a mí me pasa en lo personal. Cuando yo no puedo poner un límite, me pregunto qué es lo que me da miedo. Porque lo primero que sucede cuando uno no puede poner límites es el temor a transgredir algo y tener unas consecuencias que por lo general están fundadas en miedo. Miedo de perder, miedo de expresarse por mostrarme tal cual soy y que el otro a partir de eso no decida estar conmigo, ¿no? Como que me excluya. Eso pasa un poco, es lo que se leyó en la literatura de hoy, ¿no? Pasa en la familia, pasa con los amigos, pasa en el trabajo, en un trabajo de sistema piramidal. Si yo me expreso tal cual soy y no estoy de acuerdo con algo de la empresa, obviamente que voy a quedar afuera, porque no formo parte del pensamiento. Y cuando yo no puedo poner un límite en algún lugar donde lo que se antepone es el miedo, no lo voy a poner porque voy a tener miedo de perder. De alguna manera es como un miedo a la muerte. Algo va a morir si yo pongo un límite. Poder tratar eso.
Eso sí,
Claro. Yo para poder ir poniendo límites, lo que tuve que hacer, y a través siempre del trabajo grupal, es saber mis valores, mis dones, mis talentos, empezar a reconocerme como ser humano y a valorarme y saber que a partir de que yo me quiero, que reconozco lo que hay dentro mío, entonces me puedo hacer valer ante el otro y ponerle límites al otro. Porque por lo general el tema mío de mis límites era que me dejaba avasallar por cualquiera. Y para eso
Una
tuve que
cosa,
empezar a fortalecerme yo por dentro.
sí, esto que dice Norma Miguel es correcto. El otro día puse un post en Instagram, en mi cuenta Inés Olivero o Olivero Inés, que dice, si quieres saber quién eres, tienes que dejar de creer en lo que otros dijeron que eras.
Ahí está.
Y esto es fundamental. Es empezar a mirarme con ojos amorosos, no condescendientes, sino amorosos. La persona que soy y las cosas que he ido logrando, dándome tan poco lugar a mí misma, es asombroso. Entonces, ¿qué pasaría si me diera un poco más de espacio y de importancia? Bueno, un mundo nuevo.
Bueno, suerte a las dos. Esos fueron los dos mensajes
Eso, sí.
pidiendo
Bueno,
ayuda.
suerte, Sandra, suerte
Las
también.
esperamos. Como es por Zoom, vivan donde vivan, pueden entrar.
Entrar
Eso
al grupo.
mismo.
Así es. A nuestra página web que es www.fundapap.org y escribir por ahí a hola@fundapap.org para preguntar cómo son las condiciones si es que se les presentan dudas.
Bueno,
Por
leo el
otro lado,
paso. Ah, pues seguí, seguí.
no, la gente que está concurriendo a los grupos y que escuche el programa, que sepa que el 26 a las 16 horas vamos a hacer el festejo del cierre de año en Fundación Columbia, pero es necesario que se registren en Leticia Fichtman, @gmail. com, o que lo hagan escribiendo a hola fundapap, hola@fundapap.org. Es necesario que dejen constancia de que van a asistir, porque el número de personas va a estar en correspondencia con el espacio que nos den. Bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando? Creo que no da. demasiado tiempo para
No,
leer.
no. No, no.
No.
Entonces, ¿quiénes son las personas que estuvieron en el
Bueno,
chat?
estuvieron en el chat Juan Carlos, Analía y Sandra. Muchas gracias en especial a Sandra y Analía que se animaron a hacer
Hablar
estos
y hablar.
pedidos. Sí, gracias a ellas. Y suerte
Muchas gracias.
a las dos. Sí.
Bueno, y gracias también a Claudio, nuestro operador, y le mandamos un saludito a Lili, que seguramente está
Sí,
escuchando
nos está
también.
escuchando, sí.
Y esperemos que la próxima esté Mónica con nosotros. Un abrazo a todos y nos despedimos hasta el próximo miércoles con la oración de la serenidad. ¿La decís, Miguel?
Sí, cómo no. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muy bien.
Muy buena semana para todos. Un
Buena semana
abrazo.
a
Que estén
todos.
muy
Buena
bien.
semana.
Para los dos me refugié en tu calor.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.